La Casa de Pilatos es el nombre que recibe el hermosísimo palacio sevillano entre renacentista y mudéjar de la Casa Ducal de Medinaceli, que fue construido a comienzos del siglo XVI por el primer marqués de Tarifa y duque de Alcalá de los Gazules, cuyo padre falleció junto al río Yeguas cuando regresaba de la toma de Granada en 1493. El padre, Pedro Enríquez, había casado con Catalina de Rivera de la Casa de los Sotomayor, a los que hemos mencionado antes al hablar del castillo de Belalcázar. El hijo de ambos, Fadrique Enríquez de Rivera, adelantado mayor de Andalucía y segundo almirante de Castilla, emprendió desde Bornos en 1518 un viaje a Tierra Santa, de donde se trajo la medida de la distancia exacta entre el recinto palaciego de Pilatos y el supuesto Monte Calvario. Al regresar a Sevilla, estableció un vía crucis con idéntica longitud entre su palacio y el templete llamado de la Cruz del Campo, además de llenar los rincones de su casa con múltiples curiosidades y vestigios vinculados a Jerusalén y que repasaremos algún día. Hoy, Bárbara Rosillo nos adentra en la Casa de Pilatos, pero para conocer un precioso cuadro que allí se conserva, porque
la vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches. La Casa de Pilatos alberga un importante conjunto de pinturas, fruto del afán coleccionista de los duques de Medinaceli a lo largo de los siglos. Esta noche nos vamos a detener en un cuadro de mediados del siglo XVIII titulado Vista de Villaviciosa de Odón, obra de Francesco Battaglioli, pintor y escenógrafo que residió en España entre 1754 y 1760. Italiano, perdón. trabajando en los reales coliseos del Buen Retiro y Aranjuez. Y como escenógrafo, realizó las decoraciones teatrales de Aranjuez, del Palacio del Buen Retiro y del Palacio Real de Madrid. Battaglioli tuvo también encargos privados, trabajó de hecho para Farinelli y pintó para él dos vistas del Palacio de Aranjuez.
El castrato.
Sí. Battaglioli hizo también cuatro vistas del Palacio de Villaviciosa de Odón. Esta noche estamos ante una de ellas.
Una de ellas, un paisaje muy sencillo, muy limpio, ¿no? Pero muy bonito.
Pero con muchas sorpresas.
Ajá,
Pepe.
Vamos a ello.
¿Qué vemos en esta pintura de paisaje? Unas construcciones y el castillo al fondo, a la derecha aparece un grupo de personas que parecen estar esperando, mientras a la izquierda vemos un coche con un tiro de 6 caballos. Este detalle ya nos pone en la pista, porque solo los reyes, sus hijos, embajadores y virreyes podían llevar 6 caballos. Se trata de un coche a la última moda, pintado, dorado y con vistosas ruedas rojas. ¿Pero quién va dentro? Dentro iba Fernando VI, el mismo rey que abandonó la corte tras el fallecimiento de su mujer en 1758 para retirarse al castillo de Villaviciosa de Odón. Pero ¿por qué el rey decidió autodesterrarse? Para ello debemos comenzar esta historia por el principio. Fernando VI nació en 1713, fue el cuarto y último hijo de Felipe V y de su primera mujer, la princesa italiana María Luisa Gabriela de Saboya, que falleció en 1714 a causa de la tuberculosis. A pesar de tener la descendencia asegurada, Felipe V volvió a contraer matrimonio a los pocos meses de enviudar. La elegida fue Isabel de Farnesio, mujer fuerte y resolutiva que le dio 7 hijos más.
De la que hablamos la semana pasada.
Y vamos a seguir hablando porque es fuente inagotable de noticias.
Personaje interesantísimo.
Desde luego. Fernando no estaba destinado a reinar, pero de sus 3 hermanos, 2 murieron en la infancia y el mayor, Luis I, fue rey solamente 7 meses en 1724, ya que murió prematuramente aquejado de la viruela, enfermedad que hacía estragos en la época. Así que nuestro protagonista se convirtió en príncipe de Asturias con 11 años, siendo huérfano de madre, con todos sus hermanos de padre y madre muertos y rodeado de hermanastros que no paraban de nacer, para situarnos un poco. Aunque Fernando era adolescente, resultaba necesario buscarle una esposa. Jóvenes príncipes y princesas solían contraer matrimonio muy jóvenes, incluso niños, ¿no? La elegida fue Bárbara de Braganza, hija de Juan V de Portugal y de Mariana de Austria. La infanta portuguesa era muy poco agraciada físicamente. Vale. Tanto era así que cuando la corte española solicitó un retrato suyo, como era costumbre antes de los esponsales, mandaron una pintura que no se le parecía en nada.
Una caricatura mejorada.
Bárbara había quedado muy marcada por la viruela, igual que Isabel de Farnesio, que el otro día no lo pude contar.
Marcada literalmente.
Marcada literalmente. Y era, vamos a decir, obesa.
Ah.
Aunque, según cuentan las crónicas, destacaba por su simpatía y encanto. La ceremonia matrimonial entre Fernando y Bárbara se celebró en Badajoz en 1729. Se escogió este enclave porque era la ciudad española más cercana a Portugal, pero no se reparó en que era una localidad modesta y, por tanto, no estaba preparada para recibir con el agasajo que merecían tan ilustres visitantes. La novia, 2 años mayor que su prometido, apareció cargada de joyas y tanto la corte española como la portuguesa echaron el resto.
A ver si no era obesa, si no llevaba demasiadas joyas.
Ahora te voy a contar que nosotros nos sentimos muy orgullosos de Bárbara de Braganza.
Venga.
¿Por qué? Porque fue una mujer que estaba muy preparada intelectualmente. Hablaba 6 idiomas y tocaba el clave. Su maestro de música fue nada menos que Scarlatti.
Uf.
Al convertirse en reina, protegió a Farinelli, el célebre castrato italiano de prodigiosa voz que había sido llamado a la corte española por su odiada suegra.
Uh-huh.
Durante los largos años que pasaron siendo príncipe desde Asturias, incluso,
sí,
para que os hagáis una idea de la odiada suegra, fueron apartados de la corte, no pudiendo realizar actividades en público.
Hablamos de Isabel de Farnesio, para
sí,
decir un nombre, venga.
Pero al subir al trono cambiaron las tornas y invitaron elegantemente a retirarse a la reina viuda a su palacio de la Granja.
Lo que viene
de
siendo
San Ildefonso.
Ahora te va a enterar. Ahora te va a enterar.
Sí, exactamente.
Venga.
Para conocer la esmeradísima educación de Bárbara de Braganza, recurro a las cartas eruditas y curiosas de Feijóo publicadas en 1753, en las que hace un espectacular homenaje a la reina. Y cito: Vuestra Majestad hizo ver al mundo la extraordinaria capacidad de que la dotó el cielo. Ya discurro que callarán muchos que, solo a título de varones, pretendían superioridad de talento sobre el otro sexo, viendo en una reina la inteligencia de 6 lenguas, cuando ellos apenas aciertan a explicarse medianamente en la nativa.
En la suya.
Bueno, esto es como actualmente, que hay gente que es que no sabe hablar
en
la suya.
¿Verdad?
Bien. Continúo. Discurro que ya callarán los muchos que, siendo casi inhábiles para toda ciencia o arte, sin otro título que el de su sexo, pretenden la misma ventaja. Al ver una reina que, sobre otras habilidades que le comunicó una excelente educación, comprensivamente posee todos los primores de la música en cuanto a ciencia y en cuanto a arte, esto es, la teórica y la práctica. O sea que es que Bárbara también componía.
Era un verdadero...
Y escuchaba música todos los días. Y si no había música en los teatros de Madrid, en sus habitaciones había música.
Ajá, el texto es demoledor, es un zapateado entero, ¿no? Zapateado sobre la idea dominante de la
sí,
época.
Sí, entonces, en otra noche, si os parece bien, vamos a hablar del discurso de las mujeres de Feijóo, que verdaderamente es un texto súper revelador sobre la capacidad de entendimiento de las mujeres.
De reivindicación del papel
femenino. Sí. Entonces, bueno, pues contarte que Bárbara de Braganza fue una mujer de amplia cultura que creyó y potenció la educación femenina desde la fundación del Monasterio de la Visitación en Madrid. Ella fundó este convento en 1748 para colegio y residencia de jóvenes de la nobleza y para acoger su sepulcro, porque claro, ella al no tener hijos no estaba obligada a ser enterrada en el Escorial, al no ser madre de heredero. Entonces, esta iglesia, que seguramente muchos de nuestros oyentes conocerán, se llama Santa Bárbara, son las Salesas Reales de Madrid, y todo el conjunto que ha permanecido es la sede del Tribunal Supremo.
Ajá, magnífico.
Bien.
Muy fan de, me está haciendo muy fan de Bebé, de, no de Brigitte Bardot, sino de Bárbara de Berganza.
Y más que vamos a ser.
Que lo, ah, magnífico, porque yo la tenía muy, así muy, muy difusa en mi cabeza.
No, no, pues eso se ha terminado.
Bebé, Bárbara de Berganza.
Entonces, pues para concluir, volvemos a nuestro cuadro de la...
De Villaviciosa.
De Villaviciosa. El rey... El rey se retiró al fallecer su mujer, se abandonó. Los expertos dicen que probablemente tuviera un cuadro maníaco-depresivo con ataques de epilepsia, y después de un terrible año en el que no consintió en salir de la prisión que él mismo se había impuesto, falleció con 45 años, dejando heredero a su hermano, el futuro Carlos III. Una historia que parece sacada de una novela, porque la vida te da sorpresas.
Porque la vida te da sorpresa, aunque no era ninguna sorpresa teniendo el papá que tenía, Felipe V, eso de las manías maníaco-depresivas, sí. Todo esto viniendo de papá.
Sí, claro, probablemente.
Era un poquito previsible. Gracias, Bárbara, por haber estado esta noche con nosotros.
Buenas noches, gracias.